1, perdón, capítulo 21, versículo del 1 al 11. Está verdaderamente, hermano, el Señor todo tiene, el Señor tiene control de todo. Pude descansar. Había comprado un libro que quería leer, que tenía 200 páginas. Y gloria al Señor, ya lo que me quedan son como algunas 20 páginas. El último capítulo, me lo he disfrutado. He disfrutado la presencia del Señor. También me dio mucho dolor y me dieron muchos escalofríos y toda esa cosa, ¿verdad? Dolor de cabeza, pero la realidad, hermano, es que he disfrutado en mi hogar, he disfrutado la presencia del Señor. Y mientras oraba el miércoles, oraba, yo decía, Señor, yo no sé si yo voy a poder traer esta palabra. No, dime si llamo a alguien para que predique o tú me vas a dar la palabra. Y el Señor me dijo, quiero que prediques de esto. Y yo decía, Señor, pero es que tengo tantos mensajes de esa porción bíblica, tantos años predicando la palabra. Pero entonces el Señor comenzó a hablarme a través de ella, gloria al Señor. Y comenzó a decirme, hay mucho pueblo mío que de labios me honran, que están adorándome, pero no me están dando una verdadera adoración. Y el Señor comenzó a quebrantar mi corazón y hablarme. Sí que quiero en esta mañana compartir lo que el Señor me dio por gracia con ustedes. Si me detengo, hermano, a coger el aire, ustedes alaben al Señor. Gloria al Señor. Así que lee la palabra en el Evangelio según San Mateo, capítulo 21, desde el 1 al 11, lee la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y el pueblo del Señor dice: cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los Olivos, Jesús envió dos discípulos, diciendo: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis un asna atada y un pollino con ella, desatadla y traédmelos. Y si alguien os dijere algo, decid: el Señor los necesita, y luego los enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: decid a la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre un asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó, y trajeron el asna y el pollino, y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima. Y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba diciendo: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo: ¿quién es este? Y la gente decía: este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Señor, en esta mañana te adoramos. Te bendecimos, Señor, te exaltamos. Te damos gracias, Señor, por este privilegio maravilloso que tú nos concedes en esta mañana, Dios mío, de estar aquí congregados en tu nombre, Señor. Tu palabra dice que donde hay dos o tres en tu nombre, allí estás tú, Señor. Sabemos que tu presencia a través de tu Espíritu Santo se está dejando sentir de manera especial y poderosa en este lugar. Te damos gracias, Señor, porque tú has recibido nuestras alabanzas. Tú has recibido nuestra adoración en esta mañana como una ofrenda de olor grato ante tu presencia. Queremos siempre, Señor, perfumar tu trono con nuestra mejor alabanza. Oh, Dios mío, Señor, en esta hora, Señor, te queremos pedir perdón, Dios amado, cuando de manera mecánica, Dios amado, te alabamos, Señor, cuando nuestras mentes no están alineadas, Señor, a nuestra boca, Señor. Perdónanos, Dios mío, Señor, y ayúdanos porque queremos ser adoradores que te adoren en espíritu y en verdad, Señor. Gracias te damos, Dios. Gracias te damos, Dios, por esta palabra, Señor. Te pido que tú pases carbón encendido sobre mis labios. Y así como tú has ministrado a mi mente y a mi corazón, Señor, tú puedas ministrarle a tu pueblo. Que yo pueda dar por gracia, Señor, lo que por gracia yo he recibido de tu parte, Señor. Gracias te doy, Señor, por Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Pueden sentarse. Me gozo, hermano, de ver a Kiandra. Dios te bendiga, Kiandra. Gloria al Señor. Y por allí veo tres bebés. Gloria al Señor, eso qué lindo. Vamos a darle un fuerte aplauso a esos bebés. Y por allí también está la hermana del hermano Vitín. ¿Cómo es que se llama la hermana del hermano Vitín? Gloria. Gloria. Así que Dios, ¿cómo le dice la iglesia a la hermana Gloria? Bienvenida a la casa del Señor. Esperamos que se esté gozando en la presencia del Señor en esta mañana. Aleluya. Unos días antes de la entrada triunfal, ¿verdad? Jesús había hecho un milagro sumamente extraordinario. Había resucitado a Lázaro de 4 días de muerto. Aleluya. Y había hecho ese milagro en presencia de mucha gente. Porque dice las escrituras que a Marta y a María había ido mucha gente a consolarle allí, ¿verdad? Darle su pésame. Y en medio de aquel gentío que había allí, allí Jesucristo hizo ese extraordinario milagro. ¡Wow! Tremendo, hermano. Y cuando aquella gente vieron cómo Lázaro había resucitado de 4 días de muerte, muerto, se levantó un gran entusiasmo en medio de aquel grupo de gente, a tal punto que dice las escrituras que mucha gente comenzaron a seguir a Jesús. Es que no era para menos, hermano. O sea, lo que una persona ya de 4 días de muerta, que sus órganos, sus sistemas ya estaban putrefactos, que nada servía, aleluya, y verlo salir de aquella cueva, aleluya, y caminando, y luego, ¿verdad?, haciendo todas las cosas, es algo maravilloso. Entonces vemos que luego de eso, amado, Jesús se dispone a salir de Betania e ir a Jerusalén. Y ese grupo que estaba en Betania siguieron a Jesús. Pero juntamente con aquel grupo se añadió una gran multitud que estaba en Jerusalén. Porque en Jerusalén para esa época se estaba celebrando ¿qué? Una de las celebraciones más importantes, que era la Pascua. ¿Y qué era la Pascua? Era una celebración del pueblo judío, donde ellos recordaban cómo el Señor, cómo Jehová los había libertado de la esclavitud de Egipto. ¿Y cómo el Señor libertó a aquel pueblo de la esclavitud de Egipto? El Señor le dio unas instrucciones a aquel pueblo en la antigüedad y le dijo que mataran un cordero y que la sangre de ese cordero lo pusieran, pintaran los dinteles, los marcos de las puertas, para que así cuando pasara el ángel de la muerte, los primogénitos del pueblo de Israel no murieran. Pero sí murieron todos los primogénitos del pueblo egipcio, y así fue como aquel pueblo, aquel faraón permitió y dejó ir libre aquel pueblo, aquella nación que había sido oprimida por tantos años, gloria al Señor. Así que vemos, amado, que es interesante porque las escrituras nos muestran a Jesucristo como el Cordero Pascual. No solamente eso, sino que Juan el Bautista, cuando vio llegar a Jesús, dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Aleluya, qué lindo. O sea que la Semana Santa empieza con la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. Gloria al Señor. Ese era el día que los judíos piadosos iban a buscar el cordero para el sacrificio. Allí Jesús, amado, entró a Jerusalén para él ofrecerse como el cordero que había sido anunciado desde la antigüedad. Gloria al Señor. Pero no el cordero, amado, aleluya, que los iba a libertar de la esclavitud de Egipto, sino el cordero de Dios que iba a quitar el pecado del mundo y que los iba a libertar, amado, aleluya, de esa esclavitud terrible llamada pecado. Alabado el que vive para siempre. Así que encontramos a Jesús, que había de una manera valiente, de una manera decidida, se había dispuesto a ir a Jerusalén, a pesar de que ya los sacerdotes, los líderes políticos, los líderes religiosos le habían puesto precio a su cabeza. Él se dispuso a ir a Jerusalén, porque si algo sabía Jesús, era la misión que él tenía, la misión por la cual él había venido a esta tierra. Él había venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Él había venido a dar su vida en rescate de la nuestra, gloria al Señor. Y en medio de aquella multitud, hermano, los teólogos, los estudiosos, los historiadores, hablan que para esa época, para esa semana en particular, había sobre 2 millones de judíos en Jerusalén. O sea que no era poca gente. Dice las escrituras, ¿verdad? Ellos venían, tenían que venir de diferentes lugares para celebrar la Pascua allí en Jerusalén. Y dentro de aquella multitud, amado, aleluya, había todo tipo de personas. Estaban allí los apóstoles, aquellos hombres que Jesús había llamado, aleluya, para prepararlos, para que le dieran continuidad a su ministerio. Aquellos hombres que habían caminado 3 años y medio con él, viendo las maravillas, los portentos. Pero también le seguían dentro de esa multitud otros discípulos, gloria al Señor, que ellos de primera mano vieron el poder de Dios. Pero no solamente vieron el poder de Dios, sino que, amado, ellos experimentaron, gloria al Señor, aleluya, ese poder de Dios. Ellos fueron protagonistas de ese poder de Jesucristo. ¿Por qué? Porque el Señor los sanó. Yo me imagino a ese Bartimeo detrás del maestro. Me puedo imaginar a aquella mujer de flujo de sangre, amado, aleluya, cuando sintió, aleluya, que esa virtud maravillosa la sanó a ella. Allí había un grupo de hombres y mujeres que habían sido tocados por el poder de Jesucristo, y allí estaban detrás del maestro. Eran parte de aquella multitud, aleluya, que se agolpaba en Jerusalén. Pero no solamente, aleluya, estaban aquellos apóstoles, no solamente estaban aquellos discípulos que habían andado con él, que le amaban, que le respetaban, sino que también en medio de aquella multitud estaban los espectadores. Oiga, porque siempre hay mirones. Cuando pasa algo, usted ve en los expresos, hermano, que se forman unos tapones y uno dice, wow, aquí pasó tremendo accidente. Y mire, hermano, a veces es un choquecito pequeño, pero la realidad es que cuando pasamos cerquita nos detenemos, ¿para qué? Para ver lo que pasó. Y entonces allí también había los espectadores, aquellos que habían escuchado que Jesús había resucitado a Lázaro, y entonces escucharon que estaba pasando por allí, dijeron, espérate, yo quiero conocer a este que dicen que resucitó a un hombre de 4 días de muerto. Ahí estaba, aleluya, los espectadores, aquellos que querían ver, aleluya, y conocer la figura del momento, gloria al Señor. Y así hay mucha gente, hermano, que están de espectadores, gloria al Señor. Pero también estaban los simpatizantes dentro de la multitud, aquellos que, amado, estaban, le encantaba cómo Jesús enseñaba. Decía, wow, este hombre no enseña como los fariseos, no enseña como los sacerdotes, los escribas de la época. Él enseña con autoridad y me encanta ir detrás de él, gloria al Señor, porque hay una atmósfera de gloria, hay una atmósfera de milagro, hay una atmósfera maravillosa que rodea, aleluya, a este hombre, a este profeta, gloria al Señor. Pero estos, amados, estos simpatizantes, gloria al Señor, que les encanta escuchar a Jesús, les encanta, amado, aleluya, ir detrás de él, no tenían ningún tipo de compromiso, aleluya, con Jesucristo. O sea que dentro de la multitud encontramos gente, discípulos, aleluya, los apóstoles, los simpatizantes, los espectadores, gloria al Señor. Y qué maravilloso, amado, aleluya, que tenemos que entender, aleluya, que preguntarnos en esta hora, ¿qué tipo de personas somos nosotros, gloria al Señor? ¿Con quién tú te identificas en medio de esta multitud? ¿Con los, aleluya, con el discípulo, con el espectador o con el simpatizante? Porque, amado, de acuerdo a cómo nosotros somos, es que vamos a reaccionar, aleluya, como vamos a reaccionar ante las circunstancias de nuestra vida y ante nuestro Señor Todopoderoso. Dice las escrituras que cuando ellos se acercaron, cuando Jesús se acercó a las multitudes, ellos estaban sumamente emocionados, entusiasmados. Dice las escrituras que ellos fueron a los árboles a cortar ramas, comenzaron a tirar los mantos, junto al camino y comenzaron a darle vítores al Señor, a clamarle, a adorarle y a decirle: Hosanna, aleluya, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosanna al Hijo de David, gloria al Señor, aleluya. El pueblo entero, las multitudes, aleluya, los discípulos, los apóstoles, aleluya, los espectadores, los simpatizantes, todos, aleluya, se unieron en una misma, en un mismo clamor: Hosanna. ¿Y qué significa Hosanna? Hosanna significa salva ahora. Eso es lo que significa Hosanna. Ellos estaban declarando el Salmo 118:25, dice la Escritura. Y en medio, amado, ese el pueblo se comenzó a contagiar de una manera entusiasta. Y la atmósfera que dominaba aquel lugar era una atmósfera de júbilo, era una atmósfera de gozo, era una atmósfera de esperanza. Aquel pueblo, amado, que llevaba tanto tiempo oprimido por el Imperio Romano, ahora vieron en Jesús, aleluya, una esperanza de un libertador, gloria al que vive para siempre. Pero sabes una cosa, amado, era cuestión para ellos, era cuestión de tiempo que sonaran las trompetas para que ellos cogieran las almas y se lanzaran en contra de Roma, porque ellos estaban mirando a Jesús, aleluya, como el conquistador militar. Ellos estaban mirando a Jesús como, aleluya, como un guerrero que había, como había sido David, aleluya. Y encontramos, amado, que ellos comenzaron a clamar: Hosanna, salva, gloria al Señor. Ellos estaban, el Hosanna es una llamada de auxilio hacia el Dios, hacia nuestro Dios, o hacia un rey, que se hacía cuando una persona estaba en dificultades, era implorando, pidiendo el favor, aleluya, para que lo salvase. Ellos pensaban que si había levantado a Lázaro de 4 días de muerto, los podía libertar de la opresión romana que los llevaba cautivos tanto tiempo. El problema era, amados, que ellos no habían entendido, aleluya, a cabalidad, realmente quién era Jesucristo. Ellos lo estaban mirando como un líder militar. Ellos no lo estaban mirando como el ungido de Dios. Gloria al Señor, aleluya. Gloria al que vive para siempre. Entonces, al verlo como un rey terrenal, ellos estaban mirando y estaban esperando que combatiera, aleluya, que los enfrentara, el enfrentamiento, lo que trajera fuera liberación del pueblo romano. Y para que ellos pudiesen restaurar su reino, su nacionalidad judía. Ellos lo menos que se imaginaban era que el Hijo de Dios, Jesucristo, había venido con una misión. Pero no era una misión, amado, política ni militar. La misión que Jesucristo había venido a esta tierra era una misión espiritual. Era dar su vida en rescate de la nuestra. Era establecer un reino, pero no un reino terrenal, gloria al Señor, sino un reino espiritual en el corazón del hombre. Aleluya. Oh, qué maravilloso, amado. Qué maravilloso que nosotros hemos podido entender eso. Gloria al Señor, aleluya. Jesús, amado, sabiendo cuán equivocado estaba el pueblo, aleluya, decide, gloria al Señor, entrar en ese burrito, cumpliéndose la escritura, la profecía que se había escrito 500 años antes por el profeta Zacarías, en Zacarías capítulo 9, versículo 9, donde el ungido, el Mesías, el Rey, iba a entrar de una manera humilde a Jerusalén, gloria al Señor, y el pueblo estaría jubiloso, gloria al Señor. De una manera, hermano, él quería que de una manera segura, que ellos pudiesen entender quién era él, gloria al Señor. Había tanta oscuridad, había tanta ignorancia en medio de aquel pueblo, que él por todos los medios posibles, aleluya, él quería darse a conocer ahora como el Mesías que ellos estaban esperando. Pero las Escrituras dicen: a los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. Ellos no pudieron reconocer, amado, a Jesucristo, aleluya, el Mesías prometido, porque ellos no tenían, ellos habían distorsionado quién era Jesús. Ellos estaban esperando un líder militar, un líder que levantara almas y los libertara de la opresión romana. Pero Jesucristo quería libertarlos, amado, aleluya, de una opresión más terrible, que es la opresión de Satanás y del pecado. Oh, gloria al que vive para siempre, aleluya. ¿Cuánta gente tiene una idea distorsionada de quién es Jesús hoy? Oiga, hermano, Para muchos, Jesús es el que suple sus necesidades económicas. Para muchos, Jesús es el que puede sanarles. Para muchos, Jesús es el que puede sacarlos del problema en el que están atravesando. Pero no están dispuestos a recibir a Jesús como el Salvador de su alma, el que puede libertarlos de la esclavitud del pecado, amado. Yo no sé usted, pero mi experiencia pastoral, en muchas ocasiones yo le hablo a las vidas y me dicen: ora por sanidad, ora para que el Señor me dé un trabajo, ora para que el Señor liberte a mi hijo, aleluya. Y cuando le presento a Jesús como el Salvador de su vida, no lo quieren. ¿Por qué? Porque están como este pueblo. Tienen su mente entenebrecida y oscuridad. Y ven a Jesús, amado, de una manera distorsionada. Gloria al Señor. Sí, que Él ha venido a bendecirnos. Sí, que Él tiene la capacidad de suplir nuestras necesidades temporales. Pero más que nuestras necesidades temporales, Jesucristo ha venido a darnos vida y vida en abundancia. Él quiere, aleluya, suplir nuestras necesidades eternas, gloria al Señor. Por eso vemos, amado, que cuando Jesús estaba en pleno ministerio, allí le hablaba a la gente, y después que lo sanaba, le decía: vete y no peques más. Porque el Señor está más interesado, amado, aleluya, más que nuestra sanidad física, está interesado en nuestra sanidad del alma. Está interesado, amado, en nuestra salvación, aleluya. Oh, gloria al que vive para siempre. Pero, amado, no sé por qué. Bueno, yo sé por qué sí, porque muchas ocasiones los altares los hemos convertido, amado, aleluya, y estamos en exposición de la palabra, donde le damos énfasis a las bendiciones que Jesús nos puede dar y nos olvidamos del propósito maravilloso y eterno por el cual Jesucristo vino a esta tierra. Aleluya. Oh, que no se nos olvide, amado, que no se nos olvide que lo principal se llama, aleluya, Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. La palabra dice que porque de tal manera amó Dios al mundo, que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. A eso vino Jesucristo, a darnos vida eterna, aleluya, a llevar nuestros pecados en la cruz del Calvario, a quitar esa barrera de separación que había entre Dios y el hombre, aleluya, que impedía que pudiéramos llegar ante Él. Él vino a quitar esa barrera de pecado, oh, gloria al Señor, para que nosotros nos pudiésemos reconciliar con el Padre. Gloria al que vive para siempre. Así que, amado, tenemos que preguntarnos en esta mañana, gloria al Señor, ¿con quién nos identificamos? ¿Con qué grupo? ¿Con el grupo de los discípulos? ¿Con el grupo de los espectadores? ¿Con el grupo de los simpatizantes? Y tal vez usted podrá decir: no, no, hermana, yo soy una discípulo, yo soy un discípulo. Oh, amado, cuando somos discípulos, un discípulo es uno aquel que aprende del maestro, y no solamente que aprende, que tiene el deseo, la voluntad de hacer, amado, de cumplir lo que el maestro nos ha enseñado, de vivir una vida conforme a lo que Jesucristo nos ha enseñado. Así que, amado, si nosotros entendemos que Jesucristo, aleluya, es el Hijo de Dios, tenemos que estar, y lo hemos aceptado como el Salvador de nuestras almas, tenemos que estar dispuestos a vivir una vida sometida a su voluntad, una vida donde Jesucristo sea el Rey de nuestras vidas, aleluya. Oh, gloria al Señor. Porque los simpatizantes, porque los espectadores, amados, aleluya, les encanta el evangelio, les encanta, aleluya, lo nuevo. Pero sabes una cosa, aleluya, en el momento hay tanta ignorancia en ellos, gloria al Señor, que en el momento de vivir una vida conforme a lo que Jesucristo establece en su palabra, están lejos de la verdad, gloria al Señor. No se someten a la voluntad del Padre, no se someten a la voluntad de la palabra, viven una vida de rebeldía y de independencia, gloria al Señor. Así que si nosotros nos estamos sometiendo a la voluntad del Señor, le estamos siendo discípulos. Pero si estamos viviendo una vida según yo, según como me guste, de acuerdo a lo que yo crea, gloria al Señor, y no lo que dice la palabra, estoy siendo, amado, un espectador y un simpatizante. Dios está llamando gente para que sean discípulos. para que aprendamos a someternos, a negarnos a nosotros mismos, a tomar nuestra cruz y seguirlo a Él, aleluya, con tal de agradarle, gloria al Señor. Así que, amado, la realidad es que entonces encontramos que al final, ya parte de este grupo, cuando descubre el final de la semana, que realmente Jesús no podía ser lo que, no iba a ser lo que ellos esperaban, la alabanza la convirtieron en ¿qué? En crucifícale, crucifícale. Eso es lo que pasa, hermano, cuando nosotros no tenemos conciencia, cuando nosotros no conocemos al Señor de verdad, gloria al Señor. Es que un día, el domingo, estamos en el templo adorando y glorificando al Señor, pero vemos gente que entonces los viernes se van y viven vidas totalmente distintas, gloria al Señor, vidas promiscuas, se van al libertinaje, a hacer lo que al Señor no le agrada, y con sus actos están crucificando al Señor. Oh, gloria al Señor, hermano, por eso es que tenemos que saber y entender quién es Jesucristo. Aquella multitud, la gran mayoría, no entendía a lo que había venido el Señor. Ellos estaban esperando al Mesías, gloria al Señor. Miren, hermano, estaba escrito, gloria al Señor, las profecías decían que Jesucristo iba a entrar, que el Mesías prometido iba a entrar en un pollino, iba a entrar en un asno, en un burro, gloria al Señor. Oiga, hermano, y lo que está escrito se cumplió, aleluya, gloria al Señor. Pero aquella gente estaban tan cegadas que no pudieron entender y ver el cumplimiento de aquella profecía en aquel momento. Oiga, hermano, la profecía nos dice que Cristo vendrá por segunda vez y que vendrá a buscar un pueblo sin mancha y sin arruga, gloria al Señor. Y hay gente que se está burlando de eso, pero lo que está escrito, escrito está y se cumplirá. Así como se cumplió, amado, la primera venida del Señor a este mundo para dar su vida en rescate de la nuestra, aleluya, también se cumplirá la segunda venida. Pero ya Él no vendrá como un siervo sufriente, Él vendrá como un rey victorioso en un caballo blanco, aleluya, con su iglesia. Oh, gloria al que vive para siempre, aleluya. Gloria al Señor. Qué maravilloso eres tú, Dios. Gloria al Señor. Te adoramos y te bendecimos, aleluya. Santo y maravilloso tú eres. Hosanna. Hosanna, sálvanos ahora. Él no solo puede, amado, ayudarnos en nuestros problemas temporales. Él nos ayuda, amado. Tiene la capacidad de ayudarnos en nuestros problemas eternos porque Él pagó el precio. Él tiene poder y autoridad, amado, sobre todas las cosas. Él es omnipotente. No hay nada imposible para Él. Así como Él puede salvarte, gloria al Señor, sanarte de una enfermedad, Él puede salvarte de la muerte eterna, del infierno, gloria al Señor. Él tiene ese poder y esa autoridad. Quisiera en esta mañana mencionar cuatro enseñanzas que podemos sacar de esta historia bíblica. La primera enseñanza, gloria al Señor, es que Jesús tiene el poder para librarnos de cualquier circunstancia. El pueblo de Israel en ese momento histórico, ellos habían limitado a Jesús, pensando que Él simplemente tenía poder para libertarlos desde la opresión romana. Ellos no pudieron entender que Jesús no solamente tiene el poder para libertar de las circunstancias externas que podamos estar viviendo, sino que Él tiene el poder, amado, aleluya, para darnos vida y vida en abundancia, gloria al Señor. Y así nos pasa a nosotros. En muchas ocasiones encontramos gente que piensan que el Señor tiene poder para sanarles. Y dicen, Hosanna, salva ahora, sáname. Hosanna, salva mi familia, gloria al Señor. Salva, gloria al Señor, mi finanza, mi empleo. Pero a veces no piensan, no tienen la capacidad de pensar que el Señor, cuando ven a su familia, cuando ven a sus hijos totalmente atados, como que muchas ocasiones se les olvida que el Señor tiene el poder, la autoridad, el dominio para libertarlos, amados, de esas ataduras, de esa opresión del mismo infierno. No solamente, amado, tenemos que decir, Hosanna, salva ahora, aleluya, y ayúdame en las situaciones momentáneas de la vida, sino Hosanna, salva a mi familia, que podamos entender que en el Señor hay esperanza. Que, aleluya, que cuando nosotros clamamos a Él, aleluya, Él nos responde, Él nos escucha y nos responde. Tenemos que seguir clamando, amado, por salvación de nuestra familia. Muchas, amados, las bendiciones de Dios. Otra de las enseñanzas es que las bendiciones de Dios vienen en envolturas que en muchas ocasiones nosotros no esperamos. Yo no sé cuántos de ustedes le han dado un regalo, que especialmente cuando uno está criando y los nenes están pequeños, está mal envuelto el regalo. Y, ¿verdad?, está como que esa envoltura, como, pero cuando uno abre el regalo, ¿verdad?, uno se deleita, porque con el gran amor que ellos lo dan. Y esta gente, hermano, en muchas ocasiones, ellos estaban esperando un conquistador. Aleluya, ellos estaban esperando un rey con poder, así un rey que se levantara en almas, gloria al Señor. Lo que ellos no estaban entendiendo, y a lo mejor esperaban que Jesús entrara en un caballo brioso, porque, ¿verdad?, el caballo era el símbolo de autoridad, y entró en aquel burro, símbolo de paz, porque la realidad era que Jesucristo quería entrar, aleluya, al corazón del ser humano, de una manera humilde, de una manera pacífica, gloria al Señor. Muchas veces, amado, el Señor quiere darnos bendiciones a nosotros, y esas bendiciones vienen envueltas, aleluya, de una manera que nosotros no la esperamos. En muchas ocasiones, yo no sé ustedes, le hemos pedido al Señor paciencia, pero la paciencia viene envuelta ¿en qué? En pruebas. En prueba, le decimos al Señor, fortaléceme, aleluya, y la fortaleza viene envuelta en la pérdida. Le hemos dicho al Señor, yo quiero, amado, Señor, que tú aumentes mi fe, y ese aumento de fe viene envuelto, amado, en despertades en la vida. Pero sabes una cosa, si entendemos, amado, que la palabra dice que a los que aman al Señor, todas las cosas obran para bien, podemos, amado, tener una visión clara de que todas las cosas para nosotros obran para bien, no importando lo negativo que podamos ver en ellas. Gloria al Señor. Así que, amado, tenemos que tener cuidado cuando las bendiciones del Señor no vienen de la manera que esperamos, porque entonces las rechazamos. Y eso fue lo que le pasó al pueblo de Israel cuando vieron, amado, que Jesucristo entró de una manera pacífica, de una manera humilde, manso, gloria al Señor. Ellos lo rechazaron. Esto no es lo que ellos estamos esperando. Este no es el Mesías que nos habían prometido desde la antigüedad, y lo rechazaron. No, hermano, ese era el Mesías que le había prometido el Padre. Ese era el Mesías que estaba delante de ellos. Pero como no era de la manera que ellos lo habían pensado y lo habían imaginado, ellos lo rechazaron. Oh, iglesia, creemos conciencia, gloria al Señor. Por eso tenemos que conocer las Escrituras, porque la realidad, amado, aleluya, es que en muchas ocasiones somos engañados por lo que están viendo nuestros ojos carnales. El Señor quiere que aprendamos a mirar a la luz de, aleluya, del Espíritu del Señor, aleluya. Tenemos que tener cuidado de vivir una vida cristiana, no por emociones. Oiga, aquella gente estaba domingo entusiasmados, dando vítores, tirando mantos, gloria al Señor. Si lo hubiesen dejado, lo cogían al hombro, gloria al Señor. Pero sabes una cosa, al ver que no se cumplió, no hizo nada, no tocaron trompetas para coger almas, para libertarnos de la opresión de Roma, aleluya, se decepcionaron. Y así hay gente dentro del pueblo de Dios, que está a la expectativa de que Dios haga cosas con ellos, que Dios les resuelva situaciones, pero cuando ve que el Señor se mantiene en silencio, oiga, porque el silencio de Dios es importante y necesario en nuestras vidas, porque a través del silencio de Dios nosotros aprendemos a confiar en Él, aprendemos a mirarlo a Él, aprendemos, amado, aleluya, frutos de nuestra vida como el dominio propio, como la paciencia, como la templanza, como el gozo, amado, como el amor, aleluya, gloria al Señor. Entonces hay gente que le da la espalda al Señor. Vemos que esta gente, cuando vieron que Jesús no hizo nada por la situación en que ellos estaban, el viernes estaban, crucifícale, crucifícale, le dieron la espalda a Él. Y hay gente, amado, que hace lo mismo, se desilusionan del Señor y tal vez no le dicen crucifícale, pero le dan la espalda y niegan la fe, aleluya, gloria al Señor. Se van decepcionados porque el Señor no ha contestado lo que ellos estaban esperando. Así que en esta mañana te desafío en el nombre del Señor, que a pesar de que las cosas, amado, que tú estás esperando no sucedan, a pesar de que la respuesta no llegue, aleluya, continúes alabando al Señor, continúes exaltando su nombre, aleluya, porque eso es lo que muestra que nosotros somos verdaderos adoradores, que adoramos al Señor en espíritu y en verdad, aleluya. Oh, gloria al Señor, que no somos gente de emociones, aleluya. El Señor nos enseña que tenemos que vivir no porque, no por vista, sino por fe. ¿Qué es la fe? La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Aprendamos a caminar creyendo que aunque no estemos viendo, Dios está haciendo, Dios se está moviendo y Dios hará en medio de nuestras vidas. La última enseñanza que puedo sacar de esta historia es que nuestra fe no puede estar condicionada a que Dios haga lo que nosotros queremos, cuando nosotros lo querramos y a la manera que lo querramos. Oiga, hermano, si algo yo he aprendido en mi vida cristiana es que el Señor no siempre contesta lo que yo quiero. El Señor no siempre me da lo que yo quiero, pero he aprendido que el Señor me da lo que yo necesito. Aleluya. Que el Señor me da lo que yo necesito. Y ellos no necesitaban un rey más sentado en un trono. Ellos necesitaban un rey humilde, manso, justo, capaz de dar su vida por ellos. Eso era lo que ellos necesitaban. Y el Señor se los estaba proveyendo. Oh, gloria al Señor. Qué maravilloso, amado, que Dios siempre nos da lo mejor. Aleluya. Dios actúa en formas distintas, amado, y diferentes a lo que nosotros esperamos. Aleluya. Así que mantente confiando en el Señor. Mantente esperando en el Señor. En esta mañana te quiero dejar con estas palabras. Hoy damos inicio a la Semana Santa. Para nosotros son todos los días son santos, separados para el Señor. Pero esta época es una época de gran recogimiento espiritual, se ha separado en el calendario. Te pregunto, ¿cómo está tu adoración ante la presencia del Señor? ¿Qué tipo de persona tú eres? ¿Discípulo, espectador o simpatizante? Cuando las bendiciones del Señor vienen envueltas de la manera que tú no esperas, ¿las recibes o las rechazas? Job dijo, Jehová Dios, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Eso es aceptar las bendiciones de Dios envueltas de una manera inesperada. Yo no sé si me estoy dando a entender. Gloria al Señor. Aunque Jesús no respondió con palabras el clamor de aquel pueblo, Hosana, salva ahora, sí lo respondió con sus actos. Y lo podemos ver en aquella cruz, que 5 días después, Él caminó rumbo a aquel Calvario, a aquel Gólgota, latigado, sufrido, vituperado, lacerado, a dar su vida por toda aquella multitud que que estaba allí, que había clamado días antes, salva ahora. Él estaba allí dando su vida en propiciación de la de ellos, de la nuestra. Oh, qué lindo, iglesia. Esta es verdaderamente la misión, el propósito, el sacrificio de Jesucristo nos conmueve. Pero más que conmovernos, nos debe llenar de gozo, de gratitud, de deseo de servirle al Señor con devoción. No importa lo que podamos estar atravesando, no importa lo que podamos estar viviendo, aleluya, porque sabes una cosa, hay unas promesas maravillosas de vida eterna para cada uno de nosotros. La mayor opresión del pueblo no era Roma, sino el pecado que moraba en ellos. Ellos querían libertad nacional, pero Jesús le ofreció libertad espiritual. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Gloria al Señor. Qué maravilloso, amado. Esa libertad que el Señor nos ha dado a cada uno de nosotros. Gracias a aquel sacrificio tan grande que Él hizo, ya hace casi 2000 años. En aquella cruz. Tenemos que cuidar nuestra salvación con temor y temblor. Vamos a seguir mirando, aleluya, a Jesús como quien realmente es, gloria al Señor, el Hijo de Dios, el Mesías, nuestro Salvador, aleluya, gloria al Señor. Cuando Jesús entró en Jerusalén, en aquel burrito. Estaba haciéndole una invitación a aquel pueblo. No para que abrieran las puertas del palacio y lo sentaran en un trono hecho tal vez de oro, sino para que abrieran las puertas de su corazón y le permitieran que Él morara en sus vidas. Eso es lo que está haciendo hoy el Señor. Aquel pueblo dijo: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en las alturas, porque la salvación venía del cielo. La salvación no viene de este mundo, vino del cielo. Dice la palabra que Jesucristo dejó su trono de gloria y se humilló hasta lo sumo y dio su vida. Se hizo pecado sin ser pecado para que tú y yo pudiésemos ser justificados y declarados justos, libres de culpa. Eso, amado, es lo que hizo el Señor por cada uno de nosotros. Así, amado, que este mensaje, lo que quiere traer, amado, es que la experiencia de todo ser humano es que en momentos dados vivimos angustia, vivimos tiempos de incertidumbre. Pero en medio de la angustia y de la incertidumbre que nosotros podamos vivir, tenemos que tener la capacidad de levantar nuestras manos y clamar: Hosana, salva ahora, sálvame ahora, oh Dios, ayúdame, oh Señor, que podamos alzar nuestra mirada al cielo y podamos decir que nuestro pronto socorro, nuestro pronto auxilio viene del cielo, aleluya, viene del Señor que hizo los cielos y la tierra. Así que, amado, el Señor vino a salvarnos y no vino a condenarnos. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Jesucristo dijo que el Padre lo envió no para condenar al mundo, sino para que el mundo fuese salvo por Él. Él vino en calidad de un siervo sufriente para salvarte a ti, para salvarme a mí y para salvar a toda la humanidad, amado, que se arrepientan, que reconozcamos que somos pecadores y nos arrepintamos de nuestros pecados y los recibamos a Él como el único y exclusivo Salvador. Que no se nos olvide eso, amado. El propósito del Evangelio, el tema central es porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Que podamos decir: Hosana, Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor. Señor, en esta hora te adoramos, te bendecimos, te exaltamos y te glorificamos, oh Dios. Te damos gracias, Señor. Gracias, Dios mío, Señor, por ese sacrificio tan grande que tú realizaste en la cruz del Calvario para que nosotros pudiésemos tener vida y vida en abundancia. Señor, gracias. Gracias, oh Dios, gracias. Gracias, estamos más que agradecidos. Te queremos presentar a aquellas multitudes que en este día por ignorancia, por oscuridad, oh Dios mío, sus ojos están vedados al propósito por el cual tú viniste a este mundo. Te pedimos, Dios, que tú te les reveles, Señor, y que ellos puedan entender que en ti hay salvación y vida eterna, Señor, gracias. Por Cristo Jesús te lo pedimos y te damos gracias. Amén y amén. Te adoramos.